LT11 Concepción del Uruguay presenta Hacete la Película.
Un saludo para todo el país. Como siempre, comenzamos nuestro encuentro de cine habitual, de cine, de televisión, de ficción y por sobre todas las cosas, para nosotros, de radio. Hacete la Película. Por Nacional le abrimos la puerta a la imaginación, nos damos un tiempo para la escucha comprometida y también reflexiva, pero al mismo tiempo recreativa, porque de eso se trata nuestro programa, de plantear un recreo a la medianoche por Nacional, gracias a la radio que nos ha permitido desarrollar este ciclo y nos permite hacerlo, y además tan generosamente, de una forma tan reconocida, digámoslo también, en estas horas en las que Radio Nacional está arribando a sus 80 años, lo está celebrando y al mismo tiempo, al celebrar semejante acontecimiento, nos permite a nosotros ser parte de la familia de la radio del país y para toda la República Argentina. Nosotros con Rubén Teconoir, que es nuestro operador técnico, que es el artista, como siempre decimos, que es capaz de ensamblar todas las voces que forman parte de una película o de una serie, junto con el relato de la audiodescripción y todo lo que significan también nuestras voces para formar parte del programa, con María José de Lorenzi, que es nuestra productora general, y Fabián Galarraga, que tiene muchísimo gusto de conversar con ustedes. Historia de un clan, de eso se trata En lo que andamos, la historia de la familia Puccio, aquella familia acomodada o con esa pretensión por lo menos de serlo o de mantener esa condición que les llevó a cometer actos verdaderamente siniestros que tienen que ver con el secuestro de personas. De hecho, estamos caminando el segundo capítulo y en eso justamente andamos tratando de contarles de esta situación de este Federico Olsen, que ha sido secuestrado según la serie La Ficción, pero que en realidad lo que está contando es la historia de Ricardo Manukian, aquel conocido empresario, miembro de una familia de empresa, que fue secuestrado, y después verán ustedes cuál es el desenlace. Si conocen la historia del caso Puccio, ya sabrán cuál va a ser el desenlace de esta historia, como de tantas que les iremos presentando en estas historias de un clan que estamos compartiendo con ustedes. Serie de televisión inspirada en el caso Puccio, pero también en la película El Clan, que dirigió en el mismo año, estamos hablando del 2015, que se estrenó la película dirigida por Pablo Trapero. En este caso es Sebastián Ortega el director, este gran director y puestista de televisión que nos ofrece estas historias de un clan que aquí estamos presentándoles en la primera parte de el segundo capítulo.
Previamente, fotografía en blanco y negro de Adriana siendo niña. Ahora Adriana aparece. Fotografía en blanco y negro de Silvia siendo niña. Silvia aparece. Fotografía en blanco y negro de Daniel siendo niño. Ahora Daniel aparece. Fotografía en blanco y negro de Alex siendo niño. Ahora Alex sonriendo en un bote. Ahora Fede, Juan y Mónica, Alex y una mujer en un bote. Después Alex tiene la cabeza entre las piernas de Mónica. Ahora Epifanía, Arquímedes en un auto. A continuación un juego de rugby. Alex comulga, Arquímedes lo besa. Daniel jala unas cadenas. Arquímedes y Alex cruzan miradas. Ahora Alex aparece. Arquímedes está sentado y lo mira.
¿Qué estás haciendo, papá?
La gente se divide entre los que tienen miedo y se quedan en la puerta y los que dicen, tengo miedo, pero entro igual.
Alex entra a la casa de Fede.
Conoce gente de la sociedad. Menes ricos que no hacen otra cosa que farolear con la guita que le da el padre.
¿Qué es lo que me estás pidiendo acá?
Quiero que frenes a uno de esos pelotudos en la calle como si fuera algo casual.
Fede y Mónica caminan hacia Alex. Fede y Alex se abrazan.
¿Se te ocurre alguien?
Alex está parado en una esquina en la calle y saluda con la mano. Fede se acerca a él conduciendo un auto convertible.
¿Dónde estoy parado, Alex?
Estrechan sus manos.
Bien, estoy esperando a Mónica, que está en una clase.
Bueno, subí, dale, te banco.
Alex sube al auto.
¿Clase de qué? Da clases ella.
El rostro de Fede es cubierto por una capucha negra. Forcejea. Alex baja del auto y se aleja caminando. Arquímedes lo toma del cuello.
Está para casa y abre el portón.
Alex abre un portón. Una camioneta entra. De una puerta corrediza sale la barca. Daniel sale de la puerta del conductor. Labarde jala a Fede sacándolo de la camioneta. Daniel lo ayuda a cargarlo. Caminan hacia una escalera.
Sube a tu cuarto, armar la bolsa y anda a entrenar. O le digo a los muchachos que le peguen un tiro en la cabeza a tu amigo. No te lo repito una sola vez más.
Ahora Alex despierta. Se sienta en la cama y respira agitado. Título, texto en pantalla, historia de un clan.
Se dirige al pueblo de la República el excelentísimo señor presidente de la nación. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtier.
Epifanía sirve una taza de café.
Combate de Puerto Argentino.
Arquímedes ve la televisión sentado en el comedor.
Listo, papi. Desayuno de campeones.
Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación.
Arquímedes sonríe, se levanta y toma la bandeja que tiene café y pan tostado con mermelada. Sale del comedor. Sube las escaleras. Entra a un cuarto. Despierta con el pie a Daniel, que duerme en un sillón.
Anda a dormir a tu cuarto.
Daniel despierta, asiente con la cabeza y se estira. Arquímedes se asoma por la ventana y mira hacia el exterior. Arquímedes atraviesa la habitación. Abre un gabinete. Saca una máscara y la coloca en su rostro. Enmascarado, Arquímedes corre una cortina. Federico está amordazado. Respira agitado. Arquímedes se sienta frente a él.
Buen día, Federico. Te voy a desatar las manos y te voy a soltar la boca para que puedas desayunar. Te lo digo por primera y única vez. No se te ocurra gritar ni intentes tocarme porque afuera están armados. Te van a matar.
Arquímedes se levanta. Desata las manos de Federico, que respira agitado. Arquímedes le retira la mordaza. Ahora vuelve a tomarlo frente a él. Federico mira fijamente la máscara. Arquímedes le acerca un mate.
¿Mate?
Federico niega con la cabeza.
No tomo mate.
Claro, el mate es de negro.
Arquímedes coloca el mate en el suelo y toma la bandeja con el café y pan con mermelada y se la ofrece a Federico.
Toma café.
Federico observa la bandeja. Sube la mirada hacia la máscara. Toma la bandeja y vuelve a bajar la mirada. Respira agitado.
¿Por qué me están haciendo esto?
Arquímedes.
Yo no hago política, no estoy metido en nada.
Fede sacude la cabeza.
Todos hacemos política, Federico. Seguir el mandato paterno es política. No seguirlo también es política. Tirarte un pedo en medio de un colectivo lleno de pasajeros es política. No tirártelo por consideración al resto de los pasajeros también es política.
Fede respira agitado.
¿Y dónde está Alejandro?
¿Bien?
Yo estaba con un amigo.
Escúchame. Pienso en tu familia, deben estar muy preocupados.
Fede baja la cabeza.
Así que les vas a escribir una carta. Yo te voy a dictar.
Arquímedes le da una hoja de papel. Saca una pluma del bolsillo de la camisa y también se la da.
Escribí.
Federico acomoda el papel en la bandeja y toma la pluma.
Querido papá y querida, ¿tenés mamá?
Sí.
¿Cómo se llama?
Graciela.
Querido papá y querida mamá.
Federico escribe en el papel.
Acá me están tratando muy bien.
Arquímedes barre la acera. Adriana sale de la casa vestida con uniforme escolar y una mochila colgada de su espalda.
Chau, pa.
Se despide de Arquímedes con un beso.
Hijita, más corto de lo que corresponde. ¿No te parece? Por la rodilla.
Es como se usa, pa.
No es necesario que vayas a la escuela así.
Para mí sí es necesario, me hace feliz. Aparte vos siempre decís que querés que seamos felices.
Pará. Anda derecho a la escuela y volvé. La gente está muy loca en la calle. Bueno.
Adriana besa a Arquímedes en la mejilla. Arquímedes baja la mirada hacia la falda de Adriana, que levanta su falda un poco más. Vuelve a barrer la calle. Ahora Juani, Alex y otros dos hombres en un vestidor.
Está desaparecido hace dos noches. Yo lo conozco. Viene de hacer eso.
Otro hombre pasa caminando.
El tema es que el viejo está recagado porque le secuestraron al tío hace unos meses y lo mataron. A partir de eso, toda la familia hizo un curso antisecuestro.
Qué pelotudez total. Si alguien te quiere secuestrar, te secuestra. Por más que hagas un curso, lo que sea, no es muy difícil.
Bueno, no es una pelotudez. Porque te lo enseña la misma cara que son los que secuestran para los milicos.
Mónica pudo hablar con la novia. Hablaron por teléfono y dijo que estaban hechos mierda, que para ellos lo habían secuestrado.
¿Pero Fede estaba metido en política?
No, ni un pedo. Pasa que, bueno, la familia tiene fortunas. Por eso le secuestraron al tío.
Ahora están meados por los perros, ¿eh? La familia esa. Hace unos años, Robledo Puch entró a robarle en el supermercado de ellos. Se encontró con el guardia durmiendo. Le metió un tiro en la nuca.
Vivía por acá, Robledo. Yo lo veía pasar en moto. Dicen que tomaba mate por la nariz.
La mala lengua dice que lo tomaba por el orto. Que probó por muchos orificios, pero el orto le cerró más.
Mientras los hombres ajustan sus zapatos, Juani se pone de pie y los mira.
Che, el padre de Fede me pidió que no trascienda mucho esto porque lo puede matar.
Alex baja la mirada.
No creo que lo maten.
Alex se pone de pie. Un hombre detrás de él se da masaje en una pierna mientras que otro con camiseta a rayas está sentado. Ahora Daniel está parado con la espalda apoyada en una pared. Arquímedes está parado frente a un lavabo.
Mira.
Está viendo a Daniel por un espejo.
Parece la cabeza de una chota.
Lava sus manos.
Las manos hay que lavárselas antes de mear. Porque el pito es sagrado.
Sacude las manos.
Como con el pan.
Cierra el grifo y seca sus manos.
Bueno, puedes agarrar el pan con las manos sucias. El tipo que se la lavan después de mear. Generalmente son putos.
Camina hacia los mingitorios y señala al más bajo.
¿Qué es esto?
Daniel lo mira.
¿Para enano?
Arquímedes baja el cierre de su pantalón y comienza a orinar.
Yo me las lavo antes de mear.
Voltea hacia Daniel.
Porque siento veneración por mi pito.
Daniel aparta la mirada.
De paso, cada vez que toco las minitas, las marco. Como los perros. ¿A vos cuando te gusta mucho una minita? Antes de saludarla, te agarrás bien el pito con la mano. Y después la saludás y le agarrás. ¿Qué pasa?
Intenta tocar el rostro de Daniel.
La nuca con la mano. Le tocas el lóbulo de la orejita. Ahí la marcas.
Arquímedes saca del bolsillo de su camisa un papel.
¿La puedo leer?
No.
¿Por qué?
Porque te puedes poner sensible y es contraproducente.
Yo no soy Alex.
Arquímedes intenta abrir una puerta con un número 2.
¡Ocupado!
Está cerrada. Retrocede y se lleva la mano a la boca. Un hombre de barba sale de esa puerta limpiándose un oído. Arquímedes y Daniel se miran.
Hablamos mucho.
Daniel sacude la cabeza.
No, la puerta se de campana.
Arquímedes entra al baño marcado con el número 2. Daniel se dirige a la entrada. Arquímedes sale sacudiendo las manos.
El olor a mierda que dejó este hijo de puta, culo rao.
Arquímedes entra de nuevo cerrando la puerta tras de él. Daniel se apoya en un lavabo. Un hombre entra. Desde un mingitorio ve a Daniel.
Baño de mierda.
Arquímedes golpea la pared.
¡Guay!
Que este país de mierda, todo cagado por cagadores, conducido por maricas.
Al terminar, el hombre se dirige a un lavabo y mira a Daniel. Arquímedes esconde la carta en una placa en la pared del baño.
Hay que limpiar mejor este baño de mierda.
Abre la puerta y sale. Arquímedes y el hombre cruzan miradas.
Vos, pelotudo, ¿por qué no me dijiste que había alguien?
Daniel sacude la cabeza.
Te dije que te quedaras en la puerta.
¿Y qué quiere que te avise? ¿Que entró alguien? ¿Que entró un tipo? ¿Qué quiere que diga?
Encima puto.
Sí.
¿No viste que se lavan las manos después de mear?
En una sala, tres mujeres y un hombre sentados. Otro hombre está de pie. Al escuchar el teléfono, el hombre se dirige a él y contesta.
Hola.
Hola.
Sí.
¿Habla el padre de Federico?
Sí, él habla. ¿Cómo está Federico?
Está muy bien.
No se lo paso ahora porque justo está en el baño, pero está muy contento con nosotros.
Está detenido y va a ser juzgado y ejecutado a menos de que sigan determinadas instrucciones.
La madre de Fede camina al teléfono.
Si llaman a la policía, va a ser torturado y muerto. Si ya dieron parte, llaman de vuelta y dicen que lo encontraron. Que se fue de vacaciones sin avisar.
¿Con quién estoy hablando?
Con el vocero del Comando de Liberación Nacional.
Quiero una prueba de que mi hijo está vivo.
No se ponga ansioso, no está en condiciones de hablarme en ese tonito.
La novia de Fede se levanta.
La prueba la va a encontrar en el baño del bar
de La Perla, de 11. Es una carta escrita a mano por Federico. El pibe está bien, hoy temprano desayunó. Le llevé unos mates, pero prefirió café. Es un poco malcriado, pero se ve que es buen pibe.
Somos una familia muy unida ustedes.
Quiero hablar con él.
¿Sabe lo que dicen los judíos? Si la abuela tuviera huevos, sería el abuelo. Le voy a contar una cosita.
Usted es un almacenero con varios almacenes grandes, nada más.
Nosotros luchamos por un mundo mejor. ¿Estamos?
¿Entiende la diferencia?
Respira agitada.
En las próximas horas va a recibir otro llamado con las instrucciones. Pero le adelanto que va a tener que romper el chanchito.
El padre de Fede entra al baño del bar. Abre la puerta marcada con el número 1. Entra, revisa el baño y sale. Abre la puerta marcada con el número 2. Mueve la tapa del WC. Luego vuelve la mirada a la pared. Encuentra la placa en la pared. La mueve y se asoma. Toma el paquete en su interior. Saca la carta y la lee. Levanta la mirada. Exterior de la casa de Arquímedes. Al correr la cortina del baño, Fede respira agitado. Está vendado de manos y ojos. Arquímedes y el coronel lo miran.
Es pintón el guacho. Se debe coger a todas las minas. Te coges a todas las minas, Federico, ¿no?
Hijo de puta.
Es contestón.
Epifanía entra.
Permiso. ¿Le subo un vermucito? ¿Quieren tomar algo?
Hacenos una picadita, mami, un poco de jamón, queso cortadito.
¿Para usted un vaso de leche?
Como siempre. Gracias.
Ahora subo.
Epifanía sale del baño. Arquímedes y el coronel se sientan en el comedor. El coronel bebe un vaso de leche.
La familia del pibe es gente de mucha guita. Gente muy pijotera, muy hija de puta. Tienen mucho porque no largan un mango. Les puedes estar matando al pibe que agarran la calculadora. Es un gen judío. Todos tenemos ese puto gen judío.
Escúchame, le pedimos 3 direcciones. Casas propias, ¿entendés? No anotás nada. Le decís que van a recibir al hijo por correo en 3 lugares al mismo tiempo. En pedacitos.
Arquímedes come una galleta.
Una vez le mandé a unos ricachones un dedo que me conseguí en la morgue.
Estos aflojan rápido. Ahora bien, no sé qué pensás vos, pero yo no quiero habilitar a la Guardia Roja. Pienso pagarle un horario, no porcentaje. ¿Cuánto te parece que le tenemos que pedir? ¿300.000 lechugas?
No, medio palo. Por menos de medio palo, esto no tiene seriedad. Los estamos ofendiendo. El rescate les tiene que doler. 300 suena más que 500.
En el exterior de la casa, Epifanía riega las plantas con una manguera. Fuma un cigarrillo. Al escuchar un ruido, da una última bocanada y lo apaga apurada. Aparece Adriana cargando un perro y se acerca a Epifanía.
Mira, mamá, me estaba mirando en la calle, me lo traje. Es hermoso.
Bueno, lindo no es. Vos sabés que a tu papá no le gustan los perros, ¿no? Y menos los que vienen de la calle. Machito es, por lo menos. Ay, salí, que no te ves, se puede tener enfermedades.
No sabes cómo me miraba. Mirón se puede llamar.
¿Necesitas una familia, vos, che?
Sí. Oh, no, que sos un mirón. Lo puedo bañar.
A ver, llévalo a tu cuarto, pero que no lo vea nadie. Yo después hablo con tu padre a ver si lo convenzo, ¿vale?
Bueno.
Pero es responsabilidad tuya,
sí.
¿Eh? Si no, de vuelta a la calle.
Sí, sí, sí.
Dale.
Adriana se dirige a la entrada de la casa con el perro. Mónica sentada frente a Alex.
Divino tu papá que te dio el local. Re generoso, Arqui.
Sí. Igual no creo que ponga nada. Le dije sí para darle el gusto.
Pone un local. Y ponele de nombre Amo a Mónica y lo único que quiero...
Mónica se pone de pie.
Es hacer el amor todo el día con ella.
Se acerca a Alex.
Y dejarla embarazada.
Me gusta el nombre. Un poco largo.
¿Te gusta?
Mónica acaricia y toma el bulto de Alex.
Uy, encontró un peluchito para el bebé. Está vivo. Está un poquito chiquito, pero está creciendo.
Mónica besa a Alex. Daniel toca la puerta y entra al local.
Alex, ¿tenés un minuto?
Sí. Amor, ¿me esperás en mi cuarto?
Ahora voy.
Dale.
Mónica se despide de Alex.
Chao.
Chao.
Sale del local.
Me imagino que no le dijiste nada.
¿Lo largaron?
¿Le dijiste o no le dijiste?
¿Sos boludo? ¿Te hace? ¿Lo largaron?
Papá ya habló con la familia. Lo llamó, le dijo que está todo bien. Que se queden tranquilos. En un rato lo llamaba de vuelta.
En una sala, los padres de Fede se abrazan. La novia de Fede, de perfil frente a ellos, tiene la mirada baja.
¿Qué vamos a hacer?
Vamos a esperar.
La novia de Fede levanta la mirada. La madre de Fede sale de la habitación. Los hermanos de Fede están sentados en la sala. Adriana está sentada tocando el piano mientras carga al perro. Adriana toma la pata derecha del perro y la usa para tocar notas del piano. El perro olfatea el piano. En la calle, Arquímedes camina a un teléfono público. Sus hombres lo esperan en un auto.
El viejo no quiere que estemos cerca. Dice que se pone nervioso, ya que sí. Lo que no quiere es que sepamos cuando Guita pide. Muy nervioso. ¿Lo viste nervioso de este alguna vez?
No creo que nos cague.
¿Que nos cague? No, cagarnos así de... de defecar, de aliviar el intestino de arriba nuestro, no creo. Pero en Guita... no sé.
Hola. Hablo al padre de Federico. Somos de nuevo, nos, los representantes del pueblo argentino. Tengo las instrucciones.
Rojas conduce un auto, mientras Arquímedes, de copiloto, fuma un cigarrillo. Rojas da el último trago a una lata y se la da a Arquímedes, quien corta la parte superior de la lata. En el asiento trasero están el coronel y Labarde. En la lata, Arquímedes introduce un papel y una cartilla. El padre de Fede, vistiendo un traje formal, sale de su casa y cierra la puerta detrás de él. Camina y baja unos escalones.
Dale, nene, para pilar.
En el auto, Labarde pasa una botella a Arquímedes. Abre su puerta, baja del auto y camina. Recorre el terreno con la mirada. Desde el auto los demás lo observan. Labarde coloca la lata con los papeles en el suelo. Arquímedes desde un teléfono público.
Quiero aclararle que esto no es una negociación.
Aparece un taxi. En el asiento trasero está sentado el padre de Fede.
La primera instrucción la va a encontrar en la esquina de Araujo y Sellanes.
El padre de Fede camina.
Conoce las coordenadas.
Baja la mirada.
Está al lado del restaurante La Fusta, un restaurante cajetilla, se come bárbaro, se lo recomiendo.
Toma la lata.
Adentro de una lata de cerveza negra. Negra y puta.
Revisa la lata.
Quiero decirle que lo vamos a estar siguiendo de cerca.
Labarde lo observa.
Tal vez seamos nosotros los que manejemos el taxi.
En el asiento trasero de un taxi, el padre de Fede abre un papel que dice esquina Luis Esteves y Sayo Echeverría dentro de una caja de gas verde. Te estamos mirando. Dobla el papel y saca la cartilla de la lata. Epifanía fuma un cigarrillo en la ventana de su casa. En un partido de rugby, Alex derriba al jugador que lleva el balón.
¿Le cuento una interna?
El padre de Fede recorre la mirada de derecha a izquierda.
El secuestrado iba a ser usted. Pero después pensamos, ¿con quién carajo vamos a negociar si nos llevamos al padre?
Una puerta con la palabra gas.
Los pibes hoy en día son medio sopas. No como nosotros, que a los 20 ya estábamos en la calle, laburando, formando familia.
Adentro hay otra lata.
Usted se hizo de abajo, como yo, por eso lo respeto.
Abre un papel que dice, $500,000. Es mi vida, papá.
Y respeto a su familia.
El padre de Fede se marcha caminando.
Aunque los ricos siempre se creen el centro del mundo.
En la sala de su casa, la madre y los hermanos de Fede están sentados. La novia de Fede se encuentra de pie. La madre y el hermano se ponen de pie. El padre de Fede entra caminando apurado, se dirige al teléfono y contesta.
Hola.
Escúcheme, ¿cómo quiere que consiga $500,000 en 2 días?
Usted me pregunta eso. No me puedo ocupar de todo. Usted tiene que hacer su parte también. ¿Qué quiere? ¿Que robe un banco y le lleve la plata a la casa?
¿Cómo sé que mi hijo está vivo?
Nosotros, como agrupación, jamás amputaríamos una familia, ni despojaríamos a su padre de lo más valioso que tiene, salvo que la situación lo exija. Tiene 48 horas.
Arquímedes desde un teléfono público.
Un beso a Graciela.
El padre de Fede cuelga y sale.
¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron?
La madre y el hermano de Fede lo siguen. La hermana y la novia de Fede se abrazan. Cargando al perro, Adriana se asoma por una ventana. De un auto salen Arquímedes, el coronel, Rojas y Labarde. Rojas da un trago a una botella. Cierran las puertas del auto. Rojas ofrece la botella a Labarde, quien toma de la botella. Adriana y Labarde cruzan miradas. Arquímedes fuma un cigarrillo. El coronel se acerca y lo abraza.
Anda a descansar. Va a salir todo bien.
Pues es un buen tipo.
Hola, Karen.
Hola, mijita.
Arquímedes, por favor, voy a un segundo. Baño.
Silvia se acerca y saluda. Labarde se acomoda el bulto y entra a la casa sosteniendo la botella de licor. Levanta la mirada. Deja la botella sobre la chimenea y sube las escaleras.
Estás escuchando Hacete la Película. Estás escuchando Nacional.
Soy Antonio Viravent. Por 80 años más de Radio Nacional, por toda la historia que pasó y por toda la historia que va a venir. Saludos.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchás también en Gualeguaychú, por FM 98.7.
Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Schulz y les mando un gran abrazo a la gente de Radio Nacional en estos 80 años que están festejando una radio en la que he trabajado y que extraño mucho. Así que cuando quieran, allí estaré de vuelta. Un abrazo muy, muy, muy grande y felices 80 años. Que sean muchos más.
Nacional, 80 años.
Soy Nacional.
Hacemos radio.
Soy Nacional.
Hacemos historia.
Desde LT11, Concepción del Uruguay, Hacete la Película. Años, hacemos radio, hacemos historia.
Vamos al cine, te invito, mi amor. Tengo un boleto de fantasía.
La historia de un clan. Gracias por acompañarnos en nuestra propuesta por Radio Nacional, en nuestro Hacete la Película. Estamos muy, muy contentos y muy agradecidos con Radio Nacional también, esto lo quiero decir, por reconocer en Hacete la Película un espacio propio para el entretenimiento, para la recreación y que, bueno, algo significa en estos tiempos de la radio. Así que en nombre de Rubén Teconoir, nuestro operador, de María José de Lorenzi, nuestra productora, de Fabián Galarraga, quien les habla, y de toda la gente que hace LT11, la Radio Nacional de Concepción del Uruguay, LT11 Radio General Francisco Ramírez, como se llama nuestra radio históricamente, muchísimas gracias por ello. Nosotros somos quienes aparecemos como parte del programa, pero aquí hay todo un equipo que conforma la familia de nuestra radio y desde ese lugar es que queremos decirles muchas gracias. Seguimos con la historia de un clan en la segunda parte. un capítulo muy fuerte, como todos los capítulos que, digamos, las situaciones fuertes, ciertas situaciones extremas, ciertas cosas al límite, incluso en el lenguaje, son parte de la propia, del propio desarrollo de esta historia que les vamos contando. Alejandro Aguada, el actor protagónico, quien personifica o encarna a Arquímedes Puccio. Cecilia Roth, como su esposa, la jefa de familia, digamos, o quien comparte la jefatura del hogar con su marido, pero que al parecer intenta despegarse, no tener nada que ver con la historia que hace a los secuestros y todo lo demás. Después la justicia incluso no le halló una parte, por lo menos una parte importante de responsabilidad, lo mismo que a las hijas, pero sí a los muchachos. A Alex Puccio, por ejemplo, Alejandro Puccio, aquel jugador de los Pumas destacado que tuvo una difícil confrontación con la justicia, tanto que terminó sus días en la cárcel. Pero bueno, eso será materia para otro momento, para cuando nos acerquemos al final de la historia. Por lo pronto, esto está comenzando. Estamos en la segunda parte del segundo capítulo, en plena etapa de la primera persona que fue privada de la libertad, que fue secuestrada. Federico Olsen es como se llama en la ficción. Hacete la película, historias de un clan, aquí seguimos.
Hacete la película, por la radio de todos.
Al llegar al segundo piso, fija la mirada en un punto. Detrás de él aparece Adrián en patines. Él gira hacia ella.
Hola.
La Barde suspira.
Me asustaste. ¿El perrito?
¿Qué perrito?
Adriana se acerca, baja un escalón y fija la mirada escaleras abajo.
El que tenías en la ventana.
No le cuentes a mi papá.
No.
¿Te quedas a comer?
¿Vos crees que me quedé?
¿Si tienes hambre?
Sí.
Adriana baja las escaleras. La Barde camina hacia el corredor a mano izquierda. Abre una puerta, pasa y la cierra. Daniel está sentado en un sillón leyendo.
¿Cómo está Federico?
Bien. Estuve toda la tarde hablando con él. Es macanudo el pibe. Me dijo que quería hablar por teléfono con la familia, qué sé yo. Está asustado. Lo tuve que ayudar a sentarse en el inodoro porque se estaba agarcando.
¿Está haciendo caca ahora?
No, esto fue hace una hora más o menos. Había una baranda. Yo no le iba a limpiar el culo, así que lo solté y después lo volví a atar. ¿Hice mal?
No. Hiciste bien. Es raro limpiar el culo. Voy a hacer pis.
La Barde se dirige al baño. Abre la puerta, entra y la cierra. Baja el cierre de su pantalón y se para frente al inodoro. Voltea la cabeza. Gira su cuerpo y comienza a orinar en la bañera directamente en la cabeza de Fede, que está amordazado y con los ojos vendados.
Quédate tranquilo, chico. Va a estar todo bien.
La Barde sube el cierre de sus pantalones. Fede voltea. La Barde sale del baño y cierra la puerta. Daniel sigue leyendo.
Después nos vemos.
La Barde sale de la habitación y cierra la puerta. Es de noche. Arquímedes y Silvia están sentados en un sillón viendo un televisor frente a ellos. Epifanía entra y le da un plato a Arquímedes. Arquímedes se levanta y sale. Epifanía se sienta en el sillón y cruza una pierna. Se abre la puerta. Entra Arquímedes. Sentado en un sillón, Alex lee una revista. Daniel está sentado en una silla con los pies subidos en otra usando una máscara.
¿Se lo das vos?
Arquímedes coloca el plato con comida en la mesa de centro. Atraviesa la habitación caminando hacia un extremo y se asoma por una ventana. Recorre con la mirada. Arquímedes vuelve la mirada al centro de la habitación y da un par de pasos al frente. Observa a Alex. Daniel se pone de pie, toma el plato y camina hacia el baño. Abre la puerta y entra. Alex se pone de pie y sale de la habitación. Cierra la puerta. Arquímedes se sienta en la silla que ocupaba Daniel. Silvia sujeta la cara del perro Mirón.
Este perro tiene un pasado oscuro. sé si participó directamente, pero algo vio. Un crimen o una violación.
Nena.
Sí, mira, fíjate la mirada.
Adriana y Silvia sentadas en una cama.
Le sabe algo que nosotros no sabemos.
Por eso le puse Mirón. Pero con M, Mirón.
Silvia bebe de una lata.
Tiene cara de testigo falso.
Sí, más cara de alguien que se niega a declarar.
Igual ya está comprometido.
Adriana acaricia a Mirón.
A ver, contanos tus secretos, Mirón.
Silvia toma la cara del perro.
Sí, igual ya se te nota la derrota.
Cuando lo encontré estaba solo en el medio de la calle. Ahí, ficando una rúa. En un momento se larga el semáforo y los autos le empiezan a pasar. ¡Fium! 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 Se quedó duro como rulo de estatua. Corta el semáforo y Mirón cruza lo más pancho.
Adriana acaricia a Mirón, mientras Silvia bebe de nuevo.
No entiendo cómo te puede gustar la cerveza.
Ya vas a entender.
¿Cuándo?
Cuando Mirón cuente sus secretos y no los pueda soportar.
A ver, dame un poco.
Adriana toma la lata de mano de Silvia y la huele.
No, pero no, así no.
La lleva a su boca.
No, no, poquito no. De una. Hacete un buche grande y traga todo de una.
Adriana bebe de la lata.
Eso.
La luna brilla en medio del cielo oscuro. Alex duerme en un sillón. Comienza a moverse. Despierta agitado. Fede está sentado frente a él, observándolo. Alex respira agitado. Se levanta y camina hacia la silla donde vio a Fede para comprobar que no hay nadie. Abre un cajón. Atraviesa la habitación. Abre la puerta del baño. Entra. Dirige su mirada y el arma a la bañera. La cabeza de Fede está en una orilla de la bañera. Alex vuelve a la habitación. Encuentra a Mirón. Alex carga a Mirón y camina hacia un espejo. Parado frente al espejo sosteniendo al perro, Alex le apunta con la pistola. Exterior. Es de día. Arquímedes barre la calle frente a su puerta. Camina hacia la casa contigua y sigue barriendo. Levanta la mirada, sonríe y saluda con la mano.
No se moleste, Arquímedes.
No es molestia para nada, entre todos tenemos que colaborar. Si no es un quilombo el barrio.
Desde una ventana, un vecino se despide y se aleja de la ventana. Arquímedes sigue barriendo. Ahora, el rostro de Mónica se mueve adelante y atrás. Sudor escurre encima de su labio superior. Una mano acaricia su pecho por debajo de su camiseta de rugby rojo con un escudo de Chile. Entre sus piernas, ligeramente abiertas, hay otro par de piernas. Mónica muerde sus labios. Se incorpora. Una mano acaricia sus pechos encima de la camiseta. Mónica y Alex tienen relaciones. Ella gira la cabeza y lo besa, metiendo su dedo índice a la boca de Alex. Ahora, Labarde y el coronel sentados en un auto. El padre de Fede viaja en el asiento trasero de un taxi. Un auto gira a la derecha y comienza a avanzar detrás del taxi. El padre de Fede gira la cabeza hacia atrás y lo ve. Regresa la mirada al frente y mueve sus ojos. Silvia está sentada en una cama. En sus piernas hay un cuaderno, en el que escribe. Lo deja a un lado, se pone de pie y camina hacia otra habitación. Rodea un escritorio. Toma una pluma y la prueba rayando su mano izquierda. Limpia su mano. Sigue rodeando el escritorio. Fija su mirada. Se acerca a un estante. Toma una botella, la abre y huele su contenido. Cierra la botella. abre una puerta corrediza del mueble, donde hay una máscara con sonrisa. Ahora Adriana sale de una habitación. Camina por un corredor hasta encontrar a Silvia, que está usando la máscara de látex que encontró. Adriana camina hacia ella y Silvia camina en reversa. Adriana intenta tocar la máscara. Toca ambos aretes en la máscara y lentamente se acerca y besa los labios de la máscara. Ahora Adriana se da la vuelta y se dirige al estante. En el exterior, un taxi cruza. En la acera, el padre de Fede camina con un maletín. Se acerca a un árbol. De una de sus ramas toma un paquete de cigarros. Del interior saca un papel que dice: atrás de la Virgen de la Iglesia de San Agustín. El padre de Fede recorre con la mirada de un lado al otro de la calle. Mónica está en cuatro sobre una cama, desnuda de la cintura para abajo. Alex está detrás de ella, también desnudo de la cintura para abajo. Él cae sobre la espalda de Mónica. Con su mano izquierda la toma del hombro y apoya su cabeza sobre la de ella. En el exterior, hay una estatua de una virgen. Cruzando la calle, un hombre sentado en una barda mira en dirección a la estatua. Ahora, el padre de Fede camina en dirección a la Virgen, cargando el maletín. Baja la mirada y rodea la estatua. Deja el maletín detrás de los arbustos que rodean la estatua y se marcha caminando. Daniel aparece, toma el maletín y camina. Acelera el paso. Arquímedes abre la puerta de un auto. Daniel sube al asiento del copiloto. El auto arranca. Daniel voltea hacia atrás. Ambos se marchan. El hombre en la acera de enfrente se pone de pie y se marcha caminando. Arquímedes abre el maletín que contiene paquetes de billetes de $100. El coronel y Arquímedes los observan fijamente. Levantan y cruzan sus miradas. En la pared del fondo hay una cruz colgada.
Te voy a dar un beso en la boca.
El coronel simula un beso. Ambos bajan la mirada a los billetes de nuevo. En la cocina, Alex corta una naranja, deja el cuchillo y luego la exprime en un extractor. Arquímedes entra sonriendo.
Hola.
Camina hacia Mónica, que está sentada en el comedor, y la besa en la cabeza. Arquímedes sigue caminando, atraviesa un umbral y llega a la cocina. Toma la cabeza de Alex y le da un beso.
Hola, hijo.
Con la mano derecha deja un paquete de dólares frente a Alex. Da la vuelta, camina y se sienta en la mesa del comedor frente a Mónica. Toma su mano.
¿Y cuándo me vas a dar un nieto, nena? Ya estoy viejo, carajo, así me abuelo de una vez.
Bueno, cuando tu hijo quiera, Arquímedes.
Alex guarda los billetes.
Viste que los hombres son bastante machitos hasta que hablas de temas reales. Ahí ponen ojitos de dónde está mi mamá.
Freud decía: en la pareja la mujer busca a Dios, el hombre a su mamá. Era judío, drogadicto, pero tenía razón.
Yo no tengo problema de hacer el papel de madre. Me gusta. Hay que ver si a ustedes no les queda grande el papel de Dios.
Dios es la ausencia del miedo. Si vos como mujer anestesias su miedo, no te va a decepcionar.
No. Mónica asiente.
Es mi responsabilidad.
Por supuesto. Sin una mujer, el hombre no es nadie. Es un fantasma.
Arquímedes mira fijamente a Mónica.
En tu cama.
Arquímedes y Mónica sonríen. Alex exprime otra naranja en el extractor. Ahora Daniel está sentado. Pela una banana que tiene en sus manos. Luego, con su mano derecha, atrapa un paquete de billetes que le lanzan.
No los gastes todavía.
Daniel ve los billetes.
Espera un poco.
Gracias, pa.
Arquímedes da la vuelta y sale de la habitación. Daniel huele los billetes que tiene en su mano derecha. Luego muerde la banana que tiene en la izquierda. Vuelve a oler los billetes. Usando una máscara de látex, corre la cortina del baño. Fede, atado de manos y amordazado, lo mira. Arquímedes se sienta en el inodoro y acerca su mano a Fede, quien aparta la mirada.
El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta.
Fede se inclina hacia atrás, pateando el rostro de Arquímedes, quien se toca el rostro por encima de la máscara. Fede lo mira fijamente. Arquímedes se pone de pie. Se mira al espejo, tocando los dientes de la máscara. Vuelve a sentarse y mira de nuevo a Fede.
Me lastimaste la boca, pedazo de tarado. Escuchate esta. Vos me pegás en la boca. Yo te pego en la boca. Avellaneda, San Telmo, Barrio Norte, Martínez, San Isidro, La Lucila, Acasuso.
Fede queda inmóvil con la mirada al frente.
Estamos.
La familia de Fede está sentada en dos sillones. El padre y la novia de Fede están sentados con la cabeza apoyada en una mano. El hermano de Fede está sentado con la mirada baja. La hermana de Fede tiene la cabeza apoyada en el hombro de su madre. En el exterior de la casa de los Pucho está estacionada la camioneta blanca. Arquímedes sale de la casa, cierra la puerta y se dirige al vehículo. Abre la puerta lateral. Sube y cierra la puerta. Labarde, Rojas y el coronel están dentro.
El asunto es así. Cobramos 200. Ahora repartimos 100. 20 lucas para cada uno. Los 20 restantes, 10 para Daniel, 10 para Alejandro. Terminamos el trabajo, repartimos los otros 100. Sobrevaluamos un poco a estos tipos. Tienen muchas latas de tomate, pero poco efectivo.
El tomate está caro. A mí una lata de tomate no me vendría mal.
A mí hay algo que no me cierra. ¿Por qué no repartimos todo?
¿Qué es lo que no te cierra, pelotudo?
A mí lo que no me cierra es que un tipo como vos quiera hacerse rico cuando no sirve ni para espiar. Yo estoy siendo generoso. Para lo único que servís es para chupar. Y por lo que le queda a tu hígado, lo que te estoy dando sobra.
Rojas se lleva la mano a la frente.
Sí, Guillermo, está muy jugado de salud. Yo estoy preocupado. Me parece que te queda poco rato.
¿Por qué tenemos que repartir esto entre 6 y no entre 4? ¿Por qué?
Vos sabés el quilombo en el que lo metí a mi pibe al traerlo a esta situación.
El coronel asiente.
¿Sabés el tiempo que le va a costar recuperarse de todo esto? El otro, Daniel, varias veces me llevó de acá para allá. 2 noches seguidas se quedó cuidando al tipo. Mi mujer todos los días. Desayuno, almuerzo, cena, sin preguntarme para quién.
Labarde sacude la cabeza. Rojas asiente y el coronel abre los ojos.
Ustedes dos hicieron un carajo, se llevan 20 lucas verde cada uno. Ahora bien, en este último tramo van a tener que hacer algo.
Rojas aparta la mirada. Arquímedes agacha la cabeza.
Si es por hospedaje, pueden venir a mi casa. Por de paso, charlo con alguien.
Guarda con este que se lo garcha.
Ahora se abre la puerta del baño. Alex, que está usando una máscara, entra sosteniendo un plato con comida y un vaso. Deja el plato y el vaso. Corre la cortina y quita la mordaza de la boca de Fede. Después, quita las ataduras de sus manos. Fede está sentado en la bañera, apoyando la cabeza en la pared. Alex gira, toma el plato y el vaso y se los ofrece a Fede, quien los recibe. Toma el vaso y bebe todo el contenido de un sorbo. Alex da la vuelta y se apoya en el lavabo.
¿Alejandro?
Alex gira hacia Fede, que lo mira fijamente. Alex aparta la mirada. Fede sigue viéndolo y luego baja la mirada. Ahora, Epifanía entra al comedor sosteniendo un plato. Sonríe. Pone el plato en la mesa. Después se sienta en la mesa.
Platito.
Comienza a servir. Ahora Arquímedes sonríe. Aparecen Daniel y Alex sentados en la mesa.
¿Qué nos pasará cuando
Alex baja la mirada? Por detrás de él aparece Adriana y le pone una máscara de látex con gorro de policía. Arquímedes frunce el ceño. Silvia le coloca una máscara de látex de un hombre sonriente en el rostro. Ahora Silvia le coloca una máscara de látex de mujer rubia Epifanía. Después le coloca una máscara de látex con un cigarrillo a Daniel. Silvia acomoda el cuello de su camiseta, ocultando la máscara. Ahora Daniel, Alex, Epifanía y Arquímedes están sentados en la mesa usando máscaras de látex. Adriana y Silvia bailan frente a ellos.
Sobrevive el destino de la música desierta. No se escuchan los sonidos.
Título, texto en pantalla, Historia de un clan. Una producción de Sebastián Ortega. Autores, Luis Ortega, Javier Van de Kooten, Pablo Ramos. Director, Luis Ortega. En el próximo capítulo, Mónica.
Alejandro Pucho. Es un renombre. Está condenado a la fama.
Alex juega al rugby. Arquímedes y Epifanía aplauden desde las gradas. Alex es felicitado por su equipo. Alex sonríe. Arquímedes aprieta los puños a la altura de su rostro y sonríe. Alex lo mira fijamente y borra la sonrisa de su rostro. Desvía su mirada. Epifanía está de pie en la cocina. Cambia comida de un plato a otro con un tenedor. Luego sale.
Si te seguís comportando como el más pelotudísimo de los hijos, vas a ver.
Arquímedes toma Epifanía por el trasero. Arquímedes golpea a Fede y le pone una capucha negra.
De esta última etapa no va a participar nadie de la familia.
Si yo ya la entregué, esa es la peor parte.
Vos entregaste a un conchudito que vive una vida de lujo con guita que hacen explotando a la gente, que se despierta a las 5 de la mañana para tomarse un tren, ponerse un uniforme y ser esclavo de uno de estos putos que encima se le dan de misterioso.
Fede sin mordaza.
Déjame ir, por favor.
Va a estar todo bien, amigo.
Me encariñé un poco con Fede. Lo voy a extrañar. La próxima marca uno más, hijo de puta. Este pibe es un fenómeno.
Alex en el auto.
Va a salir todo bien. No te preocupes.
Arquímedes abraza a Epifanía.
Llevémoslo a navegar. Que navegue y lo dejamos tirado ahí. Ya está.
La familia tiene que tener un cuerpo que llorar. No somos animales.
Se quieren limpiar el culo muy sucio que tienen con un papel de caramelo.
¿Quién va a apretar el gatillo?
Fede está atado y amordazado en el piso.
Tendrían que haberlo soltado ayer.
Menos me gustaría saber si está vivo.
La familia y novia de Fede y Alex están sentados en la sala.
Federico está vivo.
La novia de Fede levanta la mirada y la cruza con la de Alex. Adriana y Silvia bailan. Con Alejandro Aguada, Chino Darín, Cecilia Roth, Gustavo Garzón, Pablo Cedrón, Nazareno Casero, María Soldi, Rita Pauls, Tristán. Productor general, Pablo Culel. Producción ejecutiva, Leandro Culel y Pablo Flores.